Pues otra vez, buenos días. Acompáñenme abriendo sus Biblias nuevamente ahí en el capítulo 2 de Malaquías, por favor. Recuerden, al final voy a dar unos anuncios del campamento. Entonces, espérense un ratito los que se tengan que ir rápido o algo para que puedan estar enterados de cómo está la situación ahí y quiénes son los que faltan, ¿verdad?, de decirnos, confirmarnos que van a asistir. Entonces vamos a estar allí hoy en esta mañana en los versículos 16 y 17 del capítulo 2. ¿Ya lo tienen todos ahí? Vamos comenzando con palabra de oración. Padre, te damos gracias nuevamente por ese privilegio que tenemos de poder contar con tu palabra. Sabemos que hay lugares en este mundo donde es prohibido leerla, meditarla. Y pues te pido que podamos ser agradecidos aún por eso, de poder contar con tus instrucciones en este precioso libro que nos dejaste. Ayúdanos a considerarla como una autoridad en nuestras vidas, porque lo que viene en ese libro es algo que tú ordenaste para nosotros. Te pido que nos des un corazón tierno, un corazón humilde para poder aceptar lo que encontramos en ella, seguir lo que encontramos en ella, practicarlo también en nuestras vidas. Y que no solamente sea como algo que se nos queda en las mentes, como un conocimiento vacío. Yo te pido esto, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vamos abriendo ahí la Biblia y vamos a comenzar donde nos quedamos la semana pasada, en el versículo 16 del capítulo 2, y lo voy a leer. Dice aquí Malaquías: porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención, pues, a su espíritu y no sean desleales, no sean infieles. La semana pasada vimos que en su gran mayoría los hombres se estaban divorciando de sus esposas para casarse o para poder casarse con mujeres extranjeras que tenían otros que dioses, algo que sabemos y estudiamos la semana pasada que Dios había expresamente prohibido en el capítulo 7 de Deuteronomio, en el versículo 3, ¿ok? Estos hombres estaban siendo infieles o desleales a sus esposas, con las cuales alguna vez habían hecho un pacto de matrimonio en su juventud, ¿sí? Algo que debemos dejar aquí bien, bien claro es que este versículo literalmente enseña que Dios detesta el divorcio, ¿ok? Dios odia el divorcio, eso no lo podemos suavizar, son las palabras que están aquí y es la manera en que Dios ve el divorcio. Entonces, estas palabras que aquí nos presenta Malaquías siguen siendo una verdad para nosotros también hoy en día. Tenemos un Dios que es inmutable. ¿Qué significa eso? Que no cambia. Dios no cambia por la cultura, por las edades, por los países. Él es el mismo ayer, hoy y lo será para siempre. Entonces, lo que dijo aquí Malaquías aplica también a nuestros tiempos. Así es que no le demos poca importancia a estas palabras del profeta Malaquías. El creyente debe amar lo que el Señor ama y debe aborrecer lo que el Señor aborrece. ¿Ok? Ahora, el divorcio sigue siendo un problema muy grave actualmente. Aún tristemente entre nosotros los cristianos. La verdad es que hay mucha confusión y mucho desacuerdo en cuanto a lo que dice la Biblia de este asunto, del divorcio. Y yo creo que no podemos, hay muchos que toman por un lado una postura muy dogmática, muy enfática de decir que no hay ninguna base bíblica para el divorcio entre los cristianos. Pero yo creo que no podemos decir eso. Yo creo que sí hay una base bíblica para el divorcio. Ahora, el corazón de Dios en este asunto es que siempre Él va a preferir el arrepentimiento, el perdón y la reconciliación en el matrimonio. ¿Ok? Sin embargo, debido a nuestro propio carácter pecaminoso y nuestro duro corazón, es que Dios permitió, no ordenó, Dios permitió que hubiera divorcio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Hay ciertas circunstancias en las cuales la Biblia habla claro que puede ser permitido que una persona se divorcie de otra. Otra vez, la preferencia de Dios, y según Malaquías, Dios detesta el divorcio, ¿verdad? Pero cuando nuestro corazón está endurecido y hay pecado, entonces hay ciertas circunstancias en las que Dios lo permite. Y vamos a hablar de eso hoy. La primer causa permitida por Dios para el divorcio es la infidelidad de un hombre o una mujer dentro del matrimonio, ¿ok? El adulterio. Lástima que Malaquías no habla de eso aquí. Malaquías nada más nos expresa una cosa, que Dios detesta el divorcio. Entonces, tenemos que ir a otras fuentes, no externas, sino dentro de la misma palabra de Dios, que nos pueden aclarar o dar más claridad acerca de este asunto, que no es nada fácil y hay mucho desacuerdo en esto. ¿Y por qué no acudir a las palabras de nuestro Señor Jesucristo con este respecto? Vayamos al libro de Mateo, enseguida de Malaquías, no tienes que ir muy lejos. Primer libro del Nuevo Testamento, y vamos al capítulo 19 de Mateo, perdón. Mateo, capítulo 19 y versículo 3. ¿Ya lo tenemos? Dice el versículo 3, y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba. Los fariseos, sabemos, eran estos hombres religiosos, que la mayoría de ellos había mucha hipocresía, como religiosos, ¿no? Y llegan con Jesús aquí, dice, con un propósito, y eso es poner a Jesús a prueba. Y le sueltan una pregunta, ¿no? Diciéndole, ¿le está permitido a un hombre divorciarse? Ahí está el tema que quieren sacar ellos. De su mujer por cualquier motivo. ¿Recuerdan en Malaquías cuál era el problema? Que se estaban divorciando por cualquier cosa, ¿sí? Y aquí ellos llegan con esta pregunta capciosa, ¿verdad? Para hacer a Jesús caer dentro de su juego. El tema del divorcio en el tiempo de Jesús, tal como lo es hoy en día, es algo de mucha controversia, ¿no? Básicamente existían dos puntos de vista o dos posturas en cuanto al divorcio y que tienen que ver con dos escuelas famosas de rabís o maestros de la ley. Una era el rabí Shammai y el otro era el rabí Hillel. Los nombres, pues esos, ahí están en la historia, ¿sí? Y eso, pero eso no es lo importante. Lo que es importante es que cada una de estas dos escuelas de rabís entendían que Dios permitía el divorcio en ciertas situaciones, basado en lo que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 24 y versículo 1. Entonces, vayamos a Deuteronomio, pero no quiten su dedo de Mateo. Estamos ahorita en Mateo. Vayamos al capítulo 24 de Deuteronomio. El versículo 1. Y dice aquí Moisés, ¿no? Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, Y sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, ahí está el tema, lo pone en su mano y la despide de su casa. Ok, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que se consideraba como algo reprochable? Algunas otras Biblias dicen, indecente de una mujer. Otra vez, aquí entran las dos escuelas de rabís. Para la escuela del rabí Shammai, eso reprochable, eso indecente, significaba única y exclusivamente la inmoralidad sexual. Llámale fornicación, llámale adulterio. En nuestros días aún podría llamarle pornografía. Si hay algún problema grave, porque estamos haciendo básicamente lo mismo en el corazón, ¿verdad? Entonces, ellos decían de esta escuela, pues la única base es la inmoralidad sexual. Por el otro lado estaba la escuela del rabino Hillel, que ellos eran de los que decían que uno podía divorciarse por cualquier excusa que uno quisiera. De tal forma que si a la pobre mujer se le quemaban las arepas, las tortillas o las pupusas, era una causa justificable para darle una carta de divorcio. Dos extremos, ¿no? Grandes aquí. Obviamente, sabemos que la pregunta de estos religiosos estaba dirigida hacia Jesús para que él tomara una de las dos posturas de estas dos escuelas. A ver, ¿por qué lado estás? ¿Y qué hacía Jesús cuando le cuestionaban algo? ¿A dónde iba? A las Escrituras. Siempre hacía eso. Ellos basaban sus conocimientos en las tradiciones de los hombres, en las escuelas rabínicas, y Jesús dice, tenemos que ir al origen de toda la creación, y esas son las Escrituras. Entonces, tomando las Escrituras, Jesús les dice en el versículo 4, estamos en Mateo, ¿ok? Vamos a Mateo otra vez, 19:4, y dice, Jesús les respondió, ¿no han leído? Ojo, imaginen ustedes, esto era como un insulto para estos hombres religiosos que se jactaban de nombre, conocer la Biblia de derecho al revés. Y Jesús dice, ¿qué no han leído? ¡Pum! Un golpe a su orgullo, como estaba diciendo ahorita Julián, ¿no? Luego dice que aquel, es decir, aquel se refiere a Dios Padre, que los creó desde el principio, los hizo varón y hembra. Vemos cómo los fariseos estaban interesados en el tema del divorcio y lo que estaban diciendo o enseñaban sus rabís. Pero por el lado contrario, vemos a Jesús regresando a la fuente de toda la verdad, a las Escrituras y regresando a ese primer matrimonio que Dios instituyó, que fue el matrimonio de Adán y de Eva. Así es que el enfoque de Jesús estaba en las Escrituras y en el matrimonio, no en el divorcio. ¿Ok? Ya que Dios, como sabemos, ¿qué? Detesta el divorcio. Y ese es un enfoque muy sabio. En vez de enfocarnos en encontrar maneras de cómo me voy a deshacer de mi esposo arrogante o de mi esposa, lo que tú quieras, y terminar con los pleitos, ¿verdad? Y las discusiones y los conflictos, uno debe regresar a las Escrituras y darse cuenta que eso es lo último que Dios quiere. Uno debe luchar por mantener un matrimonio unido. Y a lo mejor dices, ay, pues para ti es fácil porque tienes una esposa como Adriana. Yo no sé cómo te ha tratado tu esposo o tu esposa, no sé los problemas que tienes, ¿sí? Pero eso no es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo aquí es que debemos luchar por mantenernos unidos, porque así lo creó Dios, el matrimonio. Ahora, vamos a llegar a lo que Dios permite, más no ordena, pero eso ahorita más adelante. Y después él sigue diciendo, fíjense bien en el versículo 5, y dijo, por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Aquí, en estas palabras, Jesús está citando el libro de Génesis y está citando el primer matrimonio instituido por Dios y las primeras instrucciones sabias para el hombre que se va a casar. ¿Y cuáles son? El hombre que se va a unir a su mujer, la primer cosa que debe de hacer es que debe dejar la casa de papá y mamá. No deben de vivir juntos. No es sabio, ¿ok? Porque van a llegar a ser una sola carne, una nueva unión familiar, un nuevo núcleo familiar. Y yo sé que entre nosotros los hispanos a lo mejor es muy común esto de la práctica de vivir unos con otros y le hago una recámara en el tercer piso. ¿A poco no? Vivimos en México y el papá tiene una casa. No, pues ya le construí a mi hijo y a su esposa una recámara arriba y a los otros en el patio y ahí andamos todos juntos. ¿Pero es lo que Dios quiere? No, las primeras instrucciones es el hombre dejará a su padre y a su madre. No quiere decir que no los amamos a los papás, pero Dios es sabio y dice que debemos dejarlos y unirnos a nuestra mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, lo que Dios está diciendo aquí es que la ley de Dios no era que el hombre dejara o abandonara a su esposa. Lo primero que dice, el hombre más bien debe dejar, ¿a quiénes? A sus padres, con el propósito de unirse a su esposa, de ser una sola carne, una familia independiente, sin que los padres se estén metiendo en la vida de los hijos, etcétera. Porque créeme, eso va a pasar. Al vivir juntos, siempre hay problemas. Por un rato está a lo mejor bien, pero tarde que temprano va a haber roces dentro de la familia, ¿ok? Entonces el hijo se casa, toma a su esposa y dice, papá, mamá, adiós. ¿Sí? Vamos a formar nuestra nueva familia, nuestro nuevo núcleo familiar. Y después en el 6 le dice Jesús, así que ya no son dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Entonces, vemos cómo el matrimonio fue instituido por Dios. El matrimonio no es solamente un papel que tú firmas, un contrato, y ya, ahí lo dejas. No, Dios instituyó el matrimonio. Dios es el que une a un hombre y a una mujer. Y Dios es el que quiere que tú y yo, que estamos casados, honremos ese pacto de matrimonio que hicimos con nuestra esposa y que fue ordenado por Dios. ¿Ok? Versículo 7 dice, ellos le dijeron, ellos no estaban interesados en el matrimonio. Ellos querían la manera más fácil de deshacerse de las esposas, o viceversa también, ¿verdad? ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué postura tomamos, Jesús? No están interesados y le dicen en el 7 a Jesús, le dicen, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Ok, aquí los fariseos creen que en este caso Moisés estaba promoviendo o animando a las personas a divorciarse de sus esposas. Pero miren lo que contesta Jesús enseguida en el versículo 8. Dice, él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les ¿qué? Permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Eso no fue el propósito original de Dios para el matrimonio. Entonces, noten ustedes el énfasis tan diferente que Jesús está haciendo aquí. Los fariseos estaban diciendo aquí en el 7 que, ¿por qué mandó u ordenó Moisés que se le diera o se le pudiera dar carta de divorcio y repudiar a su esposa? ¿Y Jesús qué dice? No, Dios, o más bien, sí, Dios, por medio de Moisés, permitió, no ordenó, permitió que esto fuera así, y esto debido a la dureza de su propio corazón, porque eso no fue así desde el principio. No fue con ese propósito que Dios inició ese primer matrimonio entre Adán y Eva. En otras palabras, es como si Dios estuviera diciendo, este es el ideal. Y mi ideal es, ¿qué? El matrimonio. Y el ideal para el matrimonio es que se mantengan como unidos, ¿verdad? Pero aquí está el permiso que les doy. No les estoy ordenando, se les estoy dando permiso. Y eso viene por causa de su propio pecado y de su propio corazón endurecido. Cuando eso no puede alcanzarse, cuando ese ideal es inalcanzable, entonces yo les permito que divorcien. Y ahorita vamos a ver la única causa. No es por cualquier cosa. Uno puede decir, ya me cayó gorda esta mujer, o ya me cayó gordo mi marido, ¿no? No. Vamos a ver que hay una causa única para esto en el versículo 9. Y aquí es donde lo encontramos, dice el versículo 9, pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo, ¿por qué? Infidelidad. Y la palabra infidelidad en el original griego es la palabra porneia, porneia en griego, que es de donde viene nuestra palabra porno, pornografía, que tiene referencia a la inmoralidad sexual. Y Jesús está diciendo que la única causa permitida para el divorcio es si acaso hubo infidelidad dentro del matrimonio. ¡Ojo! Es permitido, no tiene que ser así, porque siempre, como dije, Dios prefiere el arrepentimiento, la confesión y la reconciliación en un matrimonio, ¿ok? Por lo tanto, el divorcio y la libertad que tiene una persona para volverse a casar después de un divorcio, sin estar pecando, es solamente permitido por el caso de adulterio. Si una persona se divorcia de su cónyuge, no por infidelidad, sino por otras cosas, y se casa con otra persona, estará cometiendo ¿qué? Adulterio, porque para Dios esa no es una causa justificada para un divorcio, y el matrimonio sigue ante Dios en pie. ¿Ok? Esa es la causa que vemos aquí. Ahora, antes de tocar el otro motivo que hay para una separación y el divorcio, vamos a ver algunos consejos que también ahora aquí el apóstol Pablo nos da a todos los que estamos casados. ¿Ok? Vayamos al libro de Primera de Corintios en el capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7, y vamos a empezar desde el versículo 10, donde Pablo empieza dando consejos a los que están casados, ¿ok? Y en este caso podemos decir que se refiere a personas casadas en donde ambos han creído en Jesucristo. Versículo 10, dice, a los casados instruyo no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Otra vez, la idea del divorcio es ajena a Dios. La mujer no debe dejar al marido. Pero, versículo 11 dice, pero si lo deja, no está diciendo, no hay usar la palabra divorcio, sino una separación quizás temporal para resolver los problemas, ¿sí? Si lo deja, dice que quédese sin qué, sin casar. ¿Sí ven? Cualquier otra causa que no sea justificable para un divorcio, si una persona llega a casarse con otra, está en pecado, cometiendo adulterio, ¿ok? Dice, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Ahí está otra vez el fin y la idea principal de Dios es que haya una reconciliación. Puedes a lo mejor separarte, a lo mejor para enfriar las cosas, pensar las cosas, buscar consejos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ambos deben de luchar por restablecer el matrimonio. Y lo mismo le dice al hombre, al final dice, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Pablo está reconociendo que dentro del matrimonio va a haber roces, ¿sí? Va a haber argumentos. Va a haber pleitos a veces, va van a surgir conflictos. Y cualquiera que diga que nunca ha tenido un desacuerdo con su mujer, o viceversa, que levante la mano. ¿No, verdad? O sea, Pablo está reconociendo eso. Un matrimonio son dos personas con dos mentes muy diferentes, ¿verdad? Y va a haber desacuerdos de vez en cuando. Y a lo mejor en ocasiones han sido ya tantas que entra uno hasta en un punto de decir, ya estoy harto, ya me voy a divorciar de este o de esta mujer, ya lo voy a abandonar todo. Pero la pregunta es, ¿qué debemos hacer como cristianos? Ese sería a lo mejor el deseo de nosotros, ¿no? Pero si tú eres un verdadero cristiano, un verdadero creyente, ¿qué debes de hacer? Bueno, entre los creyentes casados, el divorcio nunca debe ser una opción, ¿ok? Nunca, si no es porque, ¿ah? Infidelidad. Y aún así, siempre está la opción del arrepentimiento, el perdón y la reconciliación. Porque al final de cuentas, el punto es, claro que Dios detesta el divorcio, ¿ok? Ahora, Dios instruye aquí por medio de Pablo a todo creyente entonces a permanecer juntos. Pero después dice, si insisten en separarse, entonces solamente les quedan dos alternativas. Si ya después de que de veras hicieron todo lo que pudieron, ¿verdad? Y aún así quieren separarse, tienen dos alternativas solamente. Una es quedarse sin ¿qué? Sin casar. O sea, si tú te casas después de eso por una causa que no es por infidelidad, entonces estás cometiendo adulterio. Entonces, quédate sin casar. Ya vas a estar separado, quédate sin casar. Y la segunda opción, ¿cuál es? Alternativa. ¿Ah? Reconcíliate con tu esposa, con tu esposo. Solucionen los problemas, ¿ok? Entonces, la reconciliación siempre es la mejor opción, ¿no? Y el verdadero creyente siempre va a estar a favor de seguir el diseño original de Dios para el matrimonio, ¿ok? Todos hemos pasado alguna vez por dificultades en nuestro matrimonio. Quizás ahorita las está viendo en tu matrimonio, pero eso no es una excusa para separarnos o divorciarnos de nuestro esposo o nuestra esposa. El creyente debe hacer todo lo posible por vivir bien en el matrimonio, ¿sí? Entonces, vemos ahí, resolver dificultades. Esa es la primer causa, entonces, permitida, no ordenada por Dios, es por infidelidad. Hay una segunda causa que Dios permite que pueda uno separarse o divorciarse. El divorcio o la separación por abandono de la parte que no es creyente dentro del matrimonio. Y ahorita, ¿cómo que no creyente? Pues no que nos debemos casar con creyentes. Bueno, vamos a ir allí. Vamos al versículo 12 ahora. Y estamos en primera, seguimos ahí en primera de Corintios 7. En el 12 dice, pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano, ahí está la parte creyente en el matrimonio, tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Ok? 13. Y la mujer cuyo marido no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Entonces, aquí Pablo está dando el ejemplo o el caso de un matrimonio mixto. Y uno dice, bueno, ¿cómo está a favor Pablo de matrimonios mixtos o no? No. Sabemos que la Biblia es clara, ¿ok? Que no debemos entrar en yugo desigual al matrimonio. Entonces, Pablo está suponiendo aquí el caso de un matrimonio de dos personas que se casan sin haber creído en Cristo, y de repente una de las dos llega a creer en Cristo y se cuestiona. Pues la ley, ¿qué dice la ley de Dios? ¿Me debo divorciar de mi esposo o de mi esposa por no ser creyente? Porque pues Dios no permite eso. Pues la respuesta es no, ¿ok? La respuesta es no. Pablo está diciendo, deben permanecer unidos siempre y cuando la parte que es incrédula o la parte que no es creyente consienta en seguir viviendo con el creyente. Él quiera seguir viviendo con el creyente. El creyente con esto siempre debe estar buscando, por lo tanto, la salvación de su cónyuge por medio del testimonio que le da, por medio de la palabra de Dios, estar buscando la oportunidad de influir a la otra persona con el evangelio de salvación, ¿ok? Además, pues lo vemos ahí en el versículo 16, ¿no? Es lo que Pablo está diciendo, dice, pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? O, ¿cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Por permanecer con ella, aunque no es creyente y dando testimonio, es posible que él o ella lleguen a creer en Jesucristo. ¿Ok? Y no solo eso, en un matrimonio vienen los ¿qué? Los hijos. Entonces, un motivo más para permanecer juntos en matrimonio es por testimonio que demos a nuestros hijos. De tal manera que ellos puedan llegar un día también, por nuestro testimonio, ¿verdad?, a creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Ahora, aquí viene la excepción. La otra excepción viene en el versículo 15, cuando Pablo dice, y sin embargo, ahí está diciendo, hay otra excepción. Si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la par del cónyuge creyente o la hermana no están obligados, es decir, no están obligados a mantener el pacto de matrimonio, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz, ¿ok? Entonces, esta es la otra causa permitida por el Señor para el divorcio. Si el esposo o la esposa que no es creyente, decide separarse del creyente o abandonar a la creyente o al creyente, en ese caso, el creyente puede tomar la decisión de romper el pacto de matrimonio, puede volverse a casar y no estaría pecando en adulterio. ¿Ok? ¿Está claro o no? Queda libre para volverse a casar, obviamente con otro creyente, ¿verdad? Ahora sí, tenemos ya entonces las dos bases. Ya vamos a acabar. Se me está yendo el tiempo. Pero ya las dos bases en donde Dios permite el divorcio es la infidelidad de cualquiera de las dos partes en el matrimonio. Y ojo, otra vez, no es lo que Dios quiere. Dios lo ha permitido por causa de nuestra dureza y nuestro propio pecado. Él quiere que luchemos y que luchamos hasta el fin para poder mantenernos unidos. Y la otra es si el incrédulo decide abandonar a la otra parte, ¿verdad? Entonces la otra parte que es creyente queda libre para volverse a casar, ¿ok? Entonces ahora sí, con esas bases vamos a Malaquías, versículo 16. Y leo las palabras del profeta Malaquías que dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, presten atención pues a su espíritu y no sean desleales. Y aquí vemos que es claro que con estas palabras, ¿no?, el Señor considera el divorcio injustificado como algo pecaminoso, ¿ok? No es algo que le agrade al Señor. Y hay algo más que odia el Señor, y eso es, como vemos aquí, dice, cuando un hombre cubre de iniquidad su vestidura. Y esto es una referencia a los tiempos antiguos, ¿no? Donde antes de casarse, un hombre pues tomaba un manto o algo para cubrir a una mujer. Y eso simbolizaba que el hombre estaba ofreciendo su protección a ella y tomarla como esposa, ¿sí? ¿Se les hace conocida esta costumbre? ¿Dónde la encontramos? ¿Quién le extendió su manto a una mujer? Estamos estudiando ese libro. ¿Eh? ¡Ruth! ¿Lo recuerdan? Miren, vamos allá. Vamos al capítulo 3 de Ruth, versículo 9. Ah, es que todavía no llegamos al capítulo 3, ¿verdad? Vamos en el capítulo 2, por eso no sabíamos. 3:9 dice de Ruth: Boaz le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, su sierva. Y fíjense bien lo que dice ella: extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Y lo que ella estaba diciendo, ella le estaba pidiendo casi casi matrimonio a Boaz. Le estaba diciendo a Boaz que ella quería su protección, que ella quería que él cuidara de ella, tomándola como su esposa. Y esto era un símbolo de confianza y de protección. El extender un manto sobre una mujer era decirle, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger y te voy a tomar como esposa. ¿Ok? Ahora, lo que estamos viendo aquí en el tiempo de Malaquías es que estos hombres lo que estaban haciendo es extender sus mantos, pero para la iniquidad. No para proteger a la esposa, sino para deshacerse de la esposa. Y es por eso que las palabras fuertes del Señor cuando dice, yo detesto el divorcio, porque ustedes están rompiendo ese pacto que yo hice. Yo creé el matrimonio para que el matrimonio fuera para siempre. Y por eso Malaquías termina con la exhortación final aquí al final, donde dice, presten atención pues a su espíritu y no sean desleales, no sean infieles. Y esta es una advertencia también para todos nosotros, ¿no? De ponernos en guardia y de no actuar nosotros como hombres siendo infieles a nuestras esposas. Y ya sabemos que podemos ser infieles de muchas maneras. No solamente con otra mujer físicamente, sino Jesús aún dijo, ¿no? Cuando miramos a otras mujeres con deseo de codiciarlas, ya estamos adulterando en nuestro corazón. Estamos engañando en nuestro corazón a nuestra esposa. Cuando tú te pones en la computadora y te ves pornografía o cosas así, estás haciendo lo mismo con tu esposa, estás siendo infiel a ella. Y sabes, Dios se da cuenta, Dios lo sabe, ¿verdad? Entonces, a ver dónde voy. Entonces, una advertencia para todos nosotros, ¿no? Y ahí tenemos entonces las únicas dos causas permitidas para el divorcio: infidelidad y abandono de la parte incrédula en el divorcio. Ahora, vamos a terminar con esto y quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tan ciego estás tú? ¿O qué tan ciegos estamos nosotros? Malaquías, bueno, yo si me los quito no veo nada, ¿verdad? Pero estamos hablando de la ceguera que hay a veces en nuestro corazón. Y él cierra este capítulo, el capítulo 2, en el versículo 17. Y dice, ustedes, está refiriendo a estos hombres, han cansado al Señor con sus palabras. Y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor. Y en ellos Él se complace. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Estos hombres del tiempo de Malaquías estaban diciendo, en otras palabras, que Dios era un Dios injusto con ellos. Que Dios trataba a las personas verdaderamente malas, no ellos, ¿verdad? A los que realmente eran malos, los estaba tratando o los estaba premiando por hacer el mal. Entonces Dios dice aquí que Él estaba harto de escuchar ese tipo de cosas de estos hombres. Dice, yo estoy cansado, dice, de sus palabras, ¿no? De sus argumentos. El problema del fondo en todo esto es que estos hombres no estaban reconociendo que. ¿Qué es lo que nos cuesta reconocer? El pecado. No estaban reconociendo su pecado, estaban ciegos, espiritualmente hablando. Ellos eran los que estaban haciendo el mal. Ellos eran los que estaban engañando a sus esposas. Y ellos eran los que merecían el justo juicio de Dios por lo que estaban haciendo. Pero en sus mentes, ellos pensaban que estaban a todo dar, ¿verdad? Y que no estaban haciendo nada que era realmente malvado o pecaminoso. Se sentían bien consigo mismos. ¿Y saben qué era lo que les hacía sentirse bien? De que ellos decían, pero Señor, yo sigo trayendo mis ofrendas y mis sacrificios aquí al templo. Ellos pensaban en sus mentes, yo estoy bien, mira, sigo llevando cosas, sigo yendo a la iglesia. Sigo llevando a la iglesia, ¿no? Llegando a la iglesia. Pero esto era una mentira. Estos hombres estaban engañados, porque como sabemos, ellos estaban pecando. Ellos no, en realidad no estaban en comunión con Dios. Aunque ellos dijeran lo que dijeran, no puede haber comunión con Dios cuando uno está en pecado. Si no reconocemos nuestro pecado, si no nos arrepentimos y lo confesamos a Dios, no podemos tener comunión con Él hasta que no solucionemos ese problema. Estaban ciegos. Así como podemos estarlo muchas veces nosotros. Tú y yo podemos, como cristianos, nos puede suceder lo mismo, ¿eh? Podemos decir que venimos aquí a la iglesia, o podemos ir a cualquier otra iglesia, ¿verdad? Y pensar que estamos bien con el Señor, pero la realidad es que si tú no reconoces tu pecado, lo confiesas al Dios y pides su perdón, tú no puedes tener comunión con Él. Puedes estar aquí presente, pero para Dios no lo estás. Entonces, ¿cómo nos podemos tan fácil engañar, no? De estar viviendo una doble vida, de decir que andamos bien al Señor. Y eso es lo que querían hacer estos hombres. Estos hombres querían seguir teniendo la bendición de seguir yendo, por ejemplo, nosotros a la iglesia y por el otro lado seguir viviendo nuestra vida en pecado. No puede haber una correlación de una cosa con la otra. Quizás en tu mente pensarás que sí es así y le puedes hacer creer a los demás muchas cosas, pero sabes, a Dios jamás lo vas a engañar. Jamás los vamos a poder engañar. Entonces, no podemos esconder nuestra vida de pecado detrás de la religiosidad. ¿Sí? ¿Qué tan ciegos podemos estar, no? Y pensar que podemos engañar a Dios. Aparentando tener una vida de domingo, donde todo el mundo nos ve, nos portamos de una manera, ¿verdad? Pero por el otro lado tenemos nuestra vida secundaria acá. Nuestra doble vida, donde hacemos cosas y practicamos cosas que al Señor le desagradan. Acuérdate que Dios lo ve todo. ¿Qué tan ciegos podemos estar a veces nosotros? ¿No? Vamos a terminar con esto. Padre, bendito sea, Señor, por tu palabra. Gracias por exhortarnos a través de ella, abrirnos los ojos en cuanto a cuál es la verdadera condición en nuestra vida. Ayúdanos a sincerarnos contigo, a exponerte todo lo que somos, Señor, para realmente venir aquí a este lugar con un corazón puro, donde no haya nada, ni una sola cosa que nos estorbe en nuestra comunión contigo. Y si la hay, Señor, ayúdanos a verla, porque a veces somos tan ciegos que no lo podemos ver. Usa a otras personas, usa tu palabra para exhortarnos. Si es que estamos viviendo de una manera que sea pecaminosa y desagradable a ti. Queremos venir aquí con toda sinceridad, Señor, y humillarnos ante ti para que tú realmente aceptes nuestros sacrificios vivos que venimos a ofrecerte cada vez. Señor, te doy gracias por lo que tú creaste, por ese pacto de matrimonio que tú creaste, porque de alguna manera refleja, Señor, ese matrimonio que existe entre la iglesia y nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos lo que Jesús vino a hacer por su esposa, la iglesia, y es dar su propia vida por ella. Padre, ayúdanos a agarrar ese ejemplo en nuestras vidas y luchar por siempre mantener nuestro matrimonio puro, unido, honrándolo de tal manera, Señor, que te glorifique a ti y que otros puedan ver eso en nosotros, que nuestros hijos puedan ver que tenemos un matrimonio puro, para que ellos algún día, Señor, también lleguen con esa idea, Señor, de querer hacer lo mismo y querer llegar algún día a poner su fe en tu Hijo Jesucristo. ¿Cuánto afecta nuestra manera de vivir, Señor? Podemos fingir tantas cosas, decir tantas cosas, pero la realidad es lo que la gente ve de nosotros, que muchas veces nosotros estamos tan ciegos de no darnos cuenta, Señor, que en realidad no te honramos ni te agradamos como debiéramos. Y no somos lo suficientemente sinceros contigo. No te podemos engañar. Tú nos conoces en lo más profundo de nuestro corazón. Te pido, Señor, que escudriñes nuestros corazones y que nos limpies realmente de esa maldad que hay en nosotros, para poderte servir, para poderte agradar plenamente, Señor. Esto te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Muchas gracias.